este momento te acompañamos en otro Viernes Caótico. Lo que la semana nos dejó, las noticias de la ciudad y las novedades que se vienen en Valores Porteños, junto a Marisa Rondán y Fabián Roncati.
Buenas tardes, Marisa, bienvenida. ¿Cómo le va?
Muy bien,
¿cómo acá estás, estamos, Fabián? En otro programa de otro Viernes Caótico.
Otro Viernes Caótico, otra semana que nos deja de todo.
Sí, caótico, pero con un clima, ¿no? Sí, casi ideal. Vamos a tratar de no romper el audio porque estábamos un poco saturados, pero hoy estamos un poco mejor. Así que estos son los vaivenes de un programa en vivo, o casi. O casi. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Marisa? Un programa repleto de información, repleto de información, a pesar de que en el segundo bloque nuestro compañero de ruta, Mariano Cirito, hoy se ha ido a la banquina, se ha salido de la ruta.
Nos deja. Creo que el caos de las noticias lo dejó, lo dejó exhausto.
Viernes caótico para Mariano Cirito, pero bien, porque esto da lugar a que en el segundo bloque tengamos un invitado especialísimo.
Un amigo de la casa, que es un lujo tenerlo.
¿A quién vamos a tener, Mari?
Vamos a tener a Jorge Tanucio.
Jorge, un amigazo que nos está hablando desde su lugar y desde su amplia trayectoria en el hockey.
En el hockey, en el deporte. Es amante del deporte, Jorge, básicamente, porque hoy por hoy juega al golf, se mantiene también jugando hockey, se mantiene
así
vigente.
Vamos a tener acá al amigo hablando de la actualidad de los Juegos Olímpicos de Tokio, así que eso nos queda para el segundo bloque. Nuevas medidas en la ciudad de Buenos Aires, después vamos a estar ampliándolo un poquito mejor.
Exacto.
Una serie de etapas en rumbo a volver a la normalidad, ¿no?
Sí, la normalización de nuestra vida.
Que no tiene fechas, pero tiene etapas a cumplir, ¿no? Bueno, muchas novedades para la radio, tenemos un programa nuevo, después les vamos a estar contando un poquito más. Y tenemos para desarrollar un fenómeno que tiene que ver con comunicación, que tiene que ver con redes sociales. En el transcurso de la semana fue noticia algo que se convirtió incluso, no sé si en denuncia, algo que inicialmente tuvo que ver con un posteo en Twitter. Un tuitero que averiguó los movimientos de la entrada y salida de la Quinta de Olivos durante la pandemia.
Sí, porque este proceso de transparencia y de acceso a la información pública permite que, bueno, que no solo la investigación de determinadas cosas sea en manos de un periodista o de manos de gente profesional, sino de gente que tenga ganas de investigar y averiguar y analizar.
Cuando esto queda en manos de alguien que se mueve en redes sociales, esto se puede convertir en tendencia o puede ser visto por algún medio, puede ser visto por alguien que lo decida convertir en noticia, que lo convierta en denuncia. Bueno, y así es como, de alguna forma, estamos normalmente acostumbrados. Digo, voy a hacer un poco de una cuestión como social, ¿no? Acostumbrados a pelearnos en las redes sociales por las noticias, esto de alguna forma es como el proceso inverso. Como una noticia se convierte en noticia desde las redes sociales. Un lanzador que tiene que ver con
vos sabés, Fabián, que estaba leyendo, buscando información, y se hizo un estudio en el Reino Unido sobre comunicación, y se revela que cerca de la mitad de las personas entre 30 y 50 años hacen esto, ¿no? Se levantan y buscan la información, y de hecho dejan de comunicarse con sus amigos y familia. Generan la grieta de las redes, bloqueándose y demás. Y junto a esto me aparece, toma relevancia esta semana, que un tuitero viraliza este acceso a información que tuvo, que tiene que ver con los ingresos a la quinta. Y entonces dice, ¿cuánto poder y cuánto nos están dominando las redes, las pantallas, para informarnos, para pelearnos con otro, para viralizar información, para hacer llegar? Lo traíamos la otra vez con el tema de Cuba, ¿no?
Claro.
También,
claro.
¿No? Y cada vez nos asombra. Y hoy con un tema local, que tiene que ver con la gente que tuvo posibilidad de ingresar, de visitar la Quinta de Olivos en momentos en donde no podíamos salir de casa. Y sí, eso es
se habla de algún festejo de cumpleaños, ¿no? En algún momento donde nosotros hablábamos de cumpleaños, no teníamos presencialidad. Pero en fin, igual, Me remito de vuelta al estudio que tenía que ver con esto que habla de que en el mundo existe la grieta.
Tal cual.
¿No? Y digo, como la radio no solamente es noticia, no solamente es divulgación, sino que también es reflexión, yo voy a la reflexión y digo, ¿acaso esto de la grieta tampoco es argentino?
No.
No solo el dulce de leche, sino que ni siquiera la grieta.
No, la grieta tampoco nos queda fuera todo ya, no es solamente argentino.
Una gran desilusión.
Y bueno, y las redes están usando, ¿no? Como esto de el mecanismo de intolerancia y crispación pertenece al mundo, la grieta en el mundo. Estábamos todos divididos de un lado y del otro. Es el espíritu de la época.
Bueno, listo. Estamos escuchando en este momento, hablando de grieta, una alarma que sonó. Pero bueno, esperemos que los vecinos no estén siendo en este momento frutos ni de un siniestro ni de una grieta, pero bueno, ahí está.
Bueno, veremos.
Con la alarma del vecino. Bueno, amigos, no sé si tenemos algo para meternos. Sí, claro que
sí, tenemos. Sí, tenemos claro, la última información. La última información sobre el Chano, Fabi, que tiene que ver, bueno, por un lado positivamente, que fue sacado de terapia intensiva y pasó a sala común, y eso habla, bueno, de alguna recuperación importante dentro del estado de él. Y por otro lado, también tiene que ver con la imputación al policía que disparó. Y bueno, el Ministerio Público Fiscal lo acusa de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial, que tiene prevista una pena de entre 3 y 15 años de prisión. Muy grave, porque consideremos que a partir de esos 3 años las penas son de cumplimiento efectivo, o sea, claro, que es grave. Claro. Si bien los abogados, que tienen que ver con el con un estudio de abogados que va a defender al policía, que es una fundación de Chocobar. Por eso hemos visto también en estos días la foto de Chocobar y este policía bonaerense. Van a solicitar el cambio de esta carátula y tendrán que defenderlo.
Estamos haciendo referencia a Chocobar, el caso, bueno, ahora no recuerdo exactamente el año, e incluso lo hemos tocado acá en uno de los capítulos de El color de las palabras. El caso del policía que mató a un ladrón que asaltó a un turista.
Apuñaladas.
Lo apuñaló y que, bueno, finalmente terminó con la muerte de este turista y también con la imputación de este policía. No, bueno, nada, no nos vamos a meter de vuelta
no,
en el tema.
No, pero sí podemos traer a cuento que Chocobar recibe dinero, porque como queda excluido de la fuerza. Uh-huh. Muchas personas tomaron partido, hablando de la grieta también, todo viene relacionado, ¿no?
Por supuesto.
Y le hicieron donaciones económicas. Entonces genera esta fundación, junto con el abogado de Chocobar, que se llama... ahora no lo tengo acá.
No, de acuerdo, pero...
Fernando Soto.
Ajá.
Entonces, lo que hacen, una fundación... Y él, para policías en estos casos, para policías, si bien no tiene nada que ver un caso con el otro. No,
absolutamente. Sí,
pero
absolutamente.
Bueno, tratan de defender a los policías que, bueno, por el uso del arma en sus funciones.
Grandes debates.
Pasan por estos procesos mucho,
que tienen que ver con el entrenamiento policial en casos que son como atípicos, como puede ser un caso de salud, el exceso de uso de la fuerza. Se nos cruza también...
el caso de Roldán, que fallece por no disparar.
Exactamente.
Por no disparar.
En manos de una persona que también estaba con problemas mentales.
Con problemas mentales. Que nos trae también la pandemia. Mucho caso de dificultad de acceso a los tratamientos, de dificultades psiquiátricas. Muchas de las dificultades psiquiátricas también las veremos en el futuro, todo lo que nos trajo la pandemia. Pero bueno, el tema de la salud mental y las adicciones, como en el caso de Chano, bueno, tiene ya toda una historia, ¿no?
Exacto.
Y también
exacto.
Está puesto ahora en el debate.
Sí, el uso de las taser, ¿no? Como una alternativa, digo, en esto que también tiene que ver con esto de la grieta y con las distintas visiones de incluso las asociaciones de derechos humanos, que ven a la taser como una arma represiva, creo que la, no sé si la catalogaron de represiva, digo, por este sistema eléctrico de funcionamiento y que hace algún tipo de remembranza con lo que fue la picana en otras épocas más difíciles, pero que en definitiva, desde otra visión, sacan el uso del plomo, el uso del arma mortal, o sea, es el reemplazo de un arma represiva en los lugares donde un arma mortal termina,
generando lesiones o, más allá de la pérdida de la vida, también genera lesiones.
Sí, como en el caso de Chano, digamos que aún ante la falta de, que también entra esta polémica, ¿no? Aún ante la falta de capacitación de un personal policial que tiene que hacer frente a una situación atípica, como en este caso, que por ahí no es una situación de delincuencia, pero que hay alguien que está generando un peligro hacia el mismo y hacia terceros. Aún podríamos decir que ante personas con falta de capacitación, autorizar el uso de un arma atípica podría, podría incluso evitar este tipo de...
Tal cual, estaríamos hablando de Chano en un tratamiento por sus adicciones, sí. Y no de que sale de terapia intensiva porque tiene lesiones, donde perdió un riñón, donde tiene el páncreas también lesionado.
Lesiones irreparables, ¿no?
Lesiones que de aquí, por el resto de su vida, va a seguir teniendo.
Entonces, que en el mejor de los casos, si sale satisfactoriamente y clínicamente bien de esta situación... va a tener estas cuestiones médicas que lo van a acompañar el resto de su vida.
Sí, y un punto que me gustaría dejar abierto para el debate en lo poquito que lo podemos mencionar acá, es algo que también trajo la mamá de Chano esta semana y que tiene que ver con la ley de salud mental, con la protección a muchas familias. Hay muchos Chanos, más de los que suponemos, más de los que conocemos, que están en esta situación en donde no reciben la asistencia que corresponde. Y hay una ley que está en debate, que es la Ley de Salud Mental y Adicciones, que la vamos a mencionar como corresponde para tener la información, que es la ley número 26.657, que fue sancionada el 25 de noviembre del 2010 y promulgada el 2 de diciembre de ese mismo año, 2010. ¿Cuál era el objeto de la ley? Era asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el respeto de los derechos humanos de las personas con sufrimiento mental. Esta ley viene luego de una oleada de muchos años, de un proceso que tendía a ver el tratamiento psiquiátrico, los neuropsiquiátricos, los llamados manicomios, como lugares de abandono de las personas. Entonces se buscaba que tuvieran una integración social mayor, donde hubiera equipos interdisciplinarios y donde se tendiera a que ya no fueran ingresados a instituciones psiquiátricas, sino que fueran atendidos en cualquier institución de salud. Bueno, todo este proceso que ha sido mundial termina como broche acá en la Argentina con esta ley. Pero bueno, esta ley es criticada porque tiene fallas en cuanto a la implementación, los recursos, la protección, el seguimiento que se hace. Y porque aparte judicializa el proceso, es decir, ante la falta de voluntad, ante la falta del seguimiento, de estar en el psiquiátrico, ¿qué hace? La familia tiene que judicializar. En estos casos de adicciones, el adicto muchas veces no está en condiciones de decidir qué es lo que quiere hacer. Y muchas veces dice, yo no tengo que ingresar a un lugar, a una institución para recuperarme.
Sin entender demasiado del tema, me animaría a decir que en la mayoría de los casos, ¿no?
Claro. Entonces, pasan por...
Le explicamos al público, perdón, te interrumpí, sí. María. Le explicamos al público que estamos... entre dos personas, una persona con mucha capacitación y experta en el tema, porque estamos hablando con mi compañera, la licenciada Marisa Roldán, que es psicóloga, y conmigo, que no entiendo absolutamente nada del tema y que nada más contribuyo a la confusión pública. Pero bueno, adelante, Marisa, la palabra es tuya.
Claro, no. Entonces, lo que tenía que ver con esto, que lo podemos vivir todos, que nos puede pasar, que pueden ser nuestros amigos, nuestros familiares, que pasen por una situación así, y que esta familia no encuentra eco ni respaldo, por eso llaman a una ambulancia donde no siempre tiene personal psiquiátrico, seguro, aunque diga que es una urgencia psiquiátrica. Claro.
Y que termina también la ambulancia pidiéndole ayuda a un patrullero.
A un patrullero.
Con un personal policial que tampoco,
tiene esa capacitación. Entonces, si bien la ley prevé un contexto ideal en donde los neuropsiquiátricos o estas instituciones monovalentes tenderían a desaparecer y hacer a la integración, no están los recursos puestos, lo interdisciplinario que tiene que funcionar es lento, si bien la justicia tiene tiempos para poder decir y escuchar a las partes involucradas y el juez determinar una internación. Son todos procesos que, aunque lleven 3 días, no tenemos 3 días a veces. Y la familia encuentra que no hay eco en los momentos que está viendo. Sufren robos, sufren golpizas. Y es un enfermo. El enfermo psiquiátrico, el enfermo, el adicto, muchas veces hay enojos sociales, hay cosas que hacen que uno no lo vea como enfermo.
Seguro.
Y está enfermo. Y necesita ayuda. Y las familias necesitan ayuda porque les cae una bomba en todo su orden familiar y no saben cómo. Y el psicólogo está por un lado, el psiquiatra por el otro. Y el juez que no los recibe o que no escucha. Los tiempos se alargan y pasan estas cosas. Porque no hay un seguimiento, porque se evitan las internaciones, porque... Entonces, bueno... Y esta ley, como tuvo algún condimento, la llevan adelante en las comisiones, las investigaciones. Ahí necesitaríamos más de Mariano en esto. Abogados, se consulta a los psicólogos, pero han quedado afuera los psiquiatras, que en estas intervenciones tienen mucha importancia. Son los que manejan la medicación, son los que manejan
los tratamientos.
Los tratamientos. Entonces, bueno, tiene varias cositas para el debate y para mejorar. Seguro. Creo que en el mientras tanto, más allá de la ley está, hay que mejorar, hay que pensar y hay que ponerse a trabajar seriamente, sobre todo en los tiempos que corren, donde la salud mental va a cobrarnos muchas noticias.
En fin, claro. Estábamos hablando antes del inicio del bloque que esta es una ley que termina inscribiéndose en el 2010, dijiste, ¿no?
En el 2010.
Pero que entra en debate allá por fines de los 90 y que, entre otras cosas, dio lugar a varias tiras de televisión y otras yerbas. En nuestro país, en el 2004, recordamos a una serie de polka, de Locas de Amor, protagonizada por... Julieta Díaz y Leticia Bredice, que justamente tenía que ver con esta temática, vista con el color, obviamente, de la comedia
de las comedias de Suárez.
Exactamente, pero bueno, que se metía un poco
graficaba esto, ¿no? Posibilidad de salir del psiquiátrico y armar un lugar de convivencia más integrado.
En el medio de este proceso que finalmente dio lugar a esta ley, que aún hoy y aún implementada sigue generando estos debates. Si estamos de acuerdo y si a usted le parece bien y si la gente nos acompaña, damos por finalizado este bloque. Así, nada, nos preparamos para recibir al amigo Jorge Tanuzio para que nos hable un poquito de deporte, de Juegos Olímpicos. Así también nos aflojamos un poco, salimos de este debate, escuchamos un poco de música y nos metemos a fondo en el tema de los Juegos. Así que bueno, si usted está de acuerdo, Marisa.
Por supuesto. Sí.
Continuamos en Valores Porteños, acompañándote en otro viernes caótico.
Bueno, amigos, estamos de vuelta, como le decíamos en el bloque anterior. Estamos con un amigo de la casa, pero vamos a presentarlo como corresponde, porque cada vez que veo el currículum de mi amigo Jorge me encuentro con alguna sorpresa nueva y con algo más para decir. A ver, entre otras cosas, no vamos a decir el año, así no decimos cuántos años tenemos, Jorge. Pero venimos de ser jugador de hockey sobre césped en el Club San Fernando. En ese contexto, representando a la Argentina en los Sudamericanos de Santiago de Chile, Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, Juegos Olímpicos de México, Sudamericano de Lima, Perú, Copa del Mundo de Bombay en India, Torneo de 5 continentes Kuala Lumpur, Malasia. Juegos Olímpicos en Múnich, Alemania. Copa del Mundo Barcelona, España. Juegos Panamericanos de Puerto Rico. Posteriormente, como entrenador de hockey sobre césped para el Club San Fernando, Banco Nación, Club Cuba, Sociedad Alemana de Polvorines, y por ahí también había visto para la selección de Venezuela.
De Venezuela.
Si no me equivoco.
Sí, señor. Venezuela, asesor técnico de la selección de Cuba, asesor técnico de la selección de Barbados.
Bueno, pero como les decía anteriormente, fundamentalmente un gran amigo de la casa, Jorge Tanucio. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Es un placer poder vernos nuevamente por esta nueva función que es un Zoom. Y, por supuesto, somos amigos más que compañeros de hace varios años y nos conocemos muy bien.
Seguro.
Así que, bueno, ustedes pregunten lo que quieran y yo les voy contestando punto por punto.
Bárbaro, Jorge. Sí, bienvenido, bienvenido al color de las palabras y bienvenido a Valores Porteños. Y como vos bien decías...
Y bienvenido a otro Viernes Caótico,
a otro Fabi. Viernes Caótico, seguro. ¿Qué dije? ¿El color de las palabras?
El color de las palabras,
Sí, porque lo estábamos invitando
está
también.
Está promocionando otros programas.
En la parte de producción los estábamos invitando a Jorge también en otra de sus funciones a que nos haga alguna participación para el programa de Mariano. Jorge, desde tu experiencia queríamos preguntarte cuál era tu visión de los Juegos Olímpicos actuales, de los Juegos Olímpicos
de lo que están, está transcurriendo,
de lo que está transcurriendo en este momento, tu visión de los Juegos allá y tu visión de las distintas participaciones y selecciones de nacionales, ¿no?
Perfecto. Te comento, después de haber sido atleta de 2 Juegos Olímpicos y de haber participado como digamos espectador de otros 2 Juegos Olímpicos. Estos son unos Juegos Olímpicos atípicos. Yo nunca vi nada igual porque es un torneo, primero, sin público. Segundo, ves todo el mundo en barbijo, ¿no? Cuando compites, sino después dejar de competir. Y es como que los mismos atletas, si bien están motivados por los resultados, las medallas, lo que puedan lograr, le falta lo más importante, que es el público, las banderas, los amigos, la gente, los familiares que los pudieron haber visto, como sucedió en todos los Juegos Olímpicos. Entonces este es un Juego Olímpico diferente. También en líneas generales yo veo que debido a la pandemia no han tenido el suficiente tiempo para poder entrenar. Los entrenamientos se han hecho mucho por burbujas, otros han parado durante meses. Algunos países es que no sabían si iban a ir a los Juegos Olímpicos debido al COVID, y eso restó, digamos, la calidad del entrenamiento que necesita un atleta de alto rendimiento, que son 4 años de trabajo para llegar a un Juego Olímpico, porque eso lleva que tienen que competir, tienen que viajar, jugar y competir contra los mejores del mundo para ir preparándose. También se van viendo, se van midiendo los distintos equipos para ver qué hay de nuevo en cada uno, los sistemas de juego, cómo se van a formar, quiénes son los jugadores clave. Todo eso se filma, se estudia. Los técnicos son, hoy en día en el hockey son muy estudiosos los técnicos, no solamente en el hockey, esto pasa en el tenis, en el fútbol, en el remo, en la natación. Todo hoy está estudiado hasta el mínimo detalle, porque un segundo te hace ganar una décima de segundo te hace ganar una competencia de atletismo o de natación, y un corner corto te define un partido de hockey en menos de un minuto. Entonces, como es en el fútbol también, o en todos los deportes que existen. Entonces esto le ha quitado a los Juegos Olímpicos, que vos ves resultados que vos decís imposible que este equipo haya perdido, como sucedió en el hockey, que Sudáfrica le haya ganado a Alemania 4-3, cuando Sudáfrica siempre fue uno de los últimos equipos y Alemania de los medalleros durante toda la vida. Pero fue una sorpresa. Y esto es lo que yo estoy viendo. También lo otro que veo, solamente hasta el día de hoy, que ya van 7 días los Juegos Olímpicos, hay 2 récords mundiales nada más. Cosa que... Y los tiempos que se están dando son menores a los del 2016. Quiere decir que no tuvieron la suficiente tiempo de entrenamiento. Pero bueno, es lo
y
que hay.
Esto también se ve, ¿no es cierto? En lo que está dejando la participación argentina, cuando siempre hemos tenido un poquito más de emoción en general, en natación o en alguna otra, o en alguna otra de las áreas deportivas, un poquito más de entusiasmo, y ahora vemos que nos está costando mucho también, ¿no? Más con toda la cuarentena dura que tuvo nuestro país, que en su momento al de remo creo que lo sacaron del río, ¿no? Como que se ve eso también, ¿no? Como que la pandemia hizo mella en todo, y en nuestro país no quedó al margen de eso con nuestra cuarentena.
Sí, sí, Marisa, correcto. Pero esto es a nivel mundial, porque yo lo estoy viendo también en otros países, no solamente en la Argentina. Pero a nosotros nos perjudicó muchísimo. Vos calculá que los equipos de hockey recién empezaron a viajar a principios del 2021. El 2020 estuvieron parados completamente, no pudieron viajar a ninguna parte del mundo. Y eso hoy se ve en el resultado. Entonces, bueno, pero los atletas están, digamos, motivados, porque un Juego Olímpico para un atleta es la competencia más importante que tiene en su vida deportiva, porque es el evento donde están todos los deportes del mundo y los mejores atletas del mundo. Entonces, calcular que se ven en 186 países, se ven los Juegos Olímpicos, y le da una posibilidad muy grande a un atleta poderse ver.
Claro, es como la vidriera.
Es su momento.
Exacto. Está bueno, vos sabés que está bueno que lo linkes con lo que querías. Estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Vos querías plantear el tema de cómo se preparaba un atleta de alta competencia.
Claro, ¿no? Esto, cómo se desarrolla un deportista para la alta competencia.
Sí, me parece que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Y bueno, justamente también está bueno linkearlo con una época como esta, ¿no, Jorge? Porque es una época totalmente atípica para preparar un deportista de alta competencia o de cualquier índole, pero digo, una época, vaya qué año especial, y acá está el reflejo justamente de lo que estábamos hablando.
Bueno, yo te voy a hablar de la época moderna, no de mi época, cómo se desarrollaba, porque hoy es mucho más difícil y muy técnico llegar. Un atleta de alto rendimiento ya se empieza a perfilar entre los 16 y los 17 años. Por eso se han creado, por hace ya dos Juegos Olímpicos que se han creado, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahí ya empiezan a estar los talentos posibles que pueden llegar a ser potenciales a los Juegos Olímpicos de mayores. Ya a esa edad, ya se empieza a trabajar con los chicos cuando se le ve el talento, y ya los empiezan a preparar, digamos, con planes de entrenamiento que para que son fácil, están entre 6 y 7 días de trabajo entrenando a un chico, con, por supuesto, gimnasio, psicólogo, alimentación, preparación física, preparación técnica. O sea, alrededor de todo eso, hoy en día trabajan un promedio entre 7 y 12 personas detrás de una persona o de un equipo de conjunto. ¿Por qué motivo? Porque están todos conectados. En el sentido de filmaciones, comportamiento, psicólogos, porque a un chico de 17, 18 años que vos ya lo saques, digamos, de la vida normal que puede tener un adulto, que puede salir a bailar, a pasear, todo, es que se le acaba eso. Ya no es, porque se tiene que dedicar al deporte, 100%. Eso lo va a llevar a un embudo que después no todos llegan. Cuando ya tienen 20, 21 años que tienen que ir a las selecciones mayores, y de todo ese caudal que hay, y bueno, son muy pocos que llegan, son los 18, 20, 22, 25, de los cuales después se va restando y quedan nada más que, te digo, lo del hockey, se empieza a trabajar con un grupo de 35 y 4 meses antes de una competencia mundial o Juego Olímpico, quedan nada más que 18 jugadores más 2 suplentes por size, si alguno más se lesiona de esos 18. Pero hoy en día en el hockey, te digo, hoy en día se hacen 4 entrenamientos diarios, se divide el entrenamiento. Por la mañana tienen hockey, a la tardecita tienen pesas, a la tarde tienen hockey y terminando el hockey hacen natación, que se ha agregado nuevamente en el hockey, que antes no existía en mi época. ¿Por qué motivo? Porque la natación es relajante y aparte de eso trabaja toda la parte muscular también, cosa que hay algunas cosas que con las pesas no las puedes conseguir. O sea que es muy exigente hoy en día llegar a ser un atleta de alto rendimiento para tener un buen resultado.
Ese
es más o menos un panorama para que ustedes vean lo que es llegar a ser un atleta de alto rendimiento.
Son profesionales. Ese entrenamiento que describiste recién, ¿es una jornada que ocupa cuántas horas del día, desde la primera actividad hasta la última?
Para que tengas una idea, es desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Perfecto, listo.
Todo el día, es un full time en tu vida, es la vida.
Absolutamente. Sí. Bueno, Jorge, vamos a seguir con...
Sí, es a full, por eso los chicos...
Sí. Sí, seguí, que
se está
te
cortando.
Desarrollá porque nosotros te escuchamos perfecto, Jorge.
Ah, bueno. Por eso te digo que dentro de todo esto, también para los jóvenes, el futuro, no es limitado. Porque una vez que terminan de ser jugadores, en el hockey es lo que te voy a explicar. Si bien hay varios que son profesionales que juegan en Holanda, Alemania, Bélgica o en Italia, que son pagos, pero no son los montos que se puede pagar en el fútbol o en el básquet o en el tenis. Entonces se tienen que ir rearmando porque con tantas horas, de entrenamiento, no les da lugar a poder estudiar. Entonces estos chicos después, cuando llegan a los 35, 40 años, tienen que tener algo armado. Algunos se compran propiedades, viven de alquileres o siguen entrenando, se hacen entrenadores de hockey, o algunos se ponen un negocio, otros se ponen emprendimientos propios, otros se quedan viviendo en Europa, no vuelven más, y así es como se va determinando, pero no son profesionales, no terminan ni, no pueden ser abogados ni ingenieros, no hay tiempo para eso, que lo veo mal, cosa que en el rugby es distinto. En el rugby sí hay muchos profesionales, de profesiones, y también son jugadores de rugby, pero también se está dando en el rugby hoy en día que en los Pumas cada vez estudian menos y son dedicados a full.
Porque hace hace falta más tiempo de
entrenamiento.
Claro. Exactamente, pero tienen contratos muy altos ya, claro. ¿Viste? Claro. Pues se van a Inglaterra, Francia, ya son contratos de 1 millón, 2 millones de euros al año. Seguro. Te das cuenta, entonces ya se van armando de otra forma distinta, cosa que en el hockey no existe esa cantidad de plata.
Jorge, bueno. Y ahí se me hacen dos preguntas. Una, ¿cómo hace entonces el Chaparretegui para entrenar a las chicas y a los muchachos con tanto tiempo que lleva? ¿Qué tiene el equipo que sostiene? ¿Cómo hace un ser humano para estar en este momento así, dividido y orientando a los dos grupos?
Bueno, el Chaparretegui, te digo, porque es amigo mío, lo conozco muy bien. Yo fui entrenador de él y lo hice debutar en la primera división del Club San Fernando, así que lo conozco muy bien y sé quién es y cómo trabaja. Para que tengan una idea, es el único entrenador del mundo que pudo entrenar a dos equipos en una misma competencia. Esto lo hizo en el Mundial del 2014 en Holanda, que llevó a las mujeres, a las leonas, y a los leones los entrenó a los dos. Y fue el único entrenador del mundo que un entrenador entrena a dos equipos y lo sacó medallero a los dos, a los hombres y a las mujeres. Y ahora que hizo esto con los hombres, en el equipo, en hombres y mujeres, en el equipo de hombre, él puso un equipo de trabajo que lo tiene él, que es Ronconi, un chico de Quilmes, más otras 3-4 personas más, que son los que, lo asisten a él. Y con eso le da menos trabajo, pero le puso mucho más empeño a lo que son las leonas, le dedicó más tiempo. Pero él tiene un puesto hoy en día que se llama Head Coach, es el entrenador general de las dos selecciones. O sea, él maneja los dos grupos. Pero con su forma de ser, que es un ímpetu, todo es garra y corazón, él se puso al hombro como entrenador en los dos equipos. Así es como lo está llevando. Pero tiene ese potencial como ser humano, que yo no conozco a nadie que en el mundo que tenga el potencial que tiene él.
Un distinto.
Sí. Un apasionado.
¿Sí? Bien.
Un distinto.
¿Y la financiación de
sí,
esto?
Sí, absolutamente. Estábamos también, hablando, ¿no? Justamente de tiene mucho todo que ver con todo, ¿no? Esto de cómo un jugador de hockey digamos que de alguna forma está condenado a tener una carrera corta y eventualmente a generar plata rápido para hacerse de una jubilación a corto plazo. ¿Cómo se financian los equipos para estos viajes, ¿no? ¿Cómo se financia en sí? No sé si sabés vos también, Jorge, también cómo se financian otras selecciones. Porque, digo, yo no soy una persona del deporte. Uno está tan acostumbrado a ver que en el fútbol se mueven fortunas. Uno está acostumbrado a ver plata, o sea, uno cuando ve una transmisión de un mundial de fútbol, uno ve plata. Y cómo es este contraste de que uno también se entera a través de las redes sociales que hay gente que está haciendo colectas para que una determinada selección viaje para hacer una olimpíada. ¿Cómo es esto de esta cosa tan ambigua en el deporte?
Bueno, te lo cuento perfecto cómo es. El deporte el deporte competitivo se mueve a nivel del Comité Olímpico Argentino, cosa que es el ente que a vos te autoriza a poder participar en el mundo. Sin la autorización del Comité Olímpico, vos no podés participar como selección nacional, ¿correcto? Antiguamente existe la Secretaría de Deporte, cosa que la Secretaría de Deporte, en la época que la tuvo Scioli, en aquella época, le hablo de años atrás para que sepan, era un ente que, digamos, primero fue Ministerio de Deporte y después fue subsecretaría. Cuando fue subsecretaría había muy poco dinero para los atletas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No se pagaban los atletas sus viajes para ir ni las federaciones. Solamente iban a competir con muy poca competencia. Por eso no éramos fuertes en el deporte hasta hace 15 años atrás. Cosa que hace 10 años atrás hubo una persona que tuvo la idea de organizar el ENAR. El ENAR es, digamos, el ente que aglutina todos los deportes de la República Argentina que participan en los Juegos Olímpicos. Que el que está a cargo de eso es Gerardo Huerten, que es el presidente actualmente del Comité Olímpico, y él trabajó muchísimo para sacar una ley nacional que está aprobada, no me acuerdo el número de ley, pero se aprobó en diputados y en el Senado, de esto hace 8 años atrás, que todos los que tienen teléfonos celulares, él es dueño de Personal, una de las tantas empresas que tiene porque es un empresario exitoso, tenían que pagar, que pagamos un peso por el, digamos, de nuestra cuenta de teléfono celular, era un pozo destinado al ENAR. Eso se ha transformado en millones y millones de pesos. Calculen que hay más de 80 millones de teléfonos celulares en el país. Todos esos celulares se retira un peso para el ENAR. Y él fue administrando todo ese dinero para el deporte nacional, cosa que hoy en día los atletas tienen los elementos del primer mundo, ya sea botes, sea remo, sea hockey, sean palos, sean zapatillas, vestimenta, psicólogo, todo. Hoy estamos casi a la altura del primer mundo a nivel, digamos, deportivo. Lo que nos falta es un proyecto a largo plazo, donde poco a poco esto va a ir creciendo cada vez más y va creciendo, porque en el 2016 Argentina sacó 12 medallas más que en el Juego Olímpico anterior. En este vamos mal. Hasta ahora tenemos una sola medalla, que es en el rugby. Lo único que se ha ganado, una de bronce. Esperemos que el hockey pueda sacar alguna, que creo que va a ser en mujeres, nada más en hombres no creo, como está hoy en día. Y después alguna otra, y no se va a ganar más de 3 o 4 medallas Argentina. Pero esto es por el tema de la pandemia.
Tiene que ver con
digamos, a nivel financiación, hoy la Argentina está a la altura del primer mundo. Está muy bien administrada esa plata, ahí no hay corrupción. Este hombre maneja, no necesita de ese
Nos
dinero
estás dando una sorpresa
para hacer algo
inmensa.
Corrupto. Al contrario. Para que ustedes tengan una idea, para sacar un cheque para darle a una federación para ir y viajar, tiene que pasar por 6 controles ese cheque antes de firmarse. O sea que tiene controles por todos lados. Nadie puede sacar más plata que tiene. Y después hay que rendir peso por peso, con facturas en mano de lo que se ha gastado esa plata. O sea que el control es muy estricto ante todo eso.
Bueno,
esto a lo que llevó es que también el hockey, especialmente en el gobierno de los Kirchner, digamos, creció muchísimo el hockey argentino. ¿Por qué motivo? El presidente de la Confederación era Aníbal Fernández en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El Ministerio de Bienestar Social, que lo tenía Alicia Kirchner, le pasaba dinero a la Confederación Argentina de Hockey y los jugadores viajaban por todo el mundo, vivían más en Europa que acá, jugando con todas las potencias del mundo. Y así se llegó a ganar la medalla de oro los varones en los Juegos Olímpicos, donde no creo que vuelva a repetirse otra vez eso. Va a ser muy difícil. Y así fue como crecieron también las Leonas. Hoy en día las Leonas es una potencia mundial, pero en las Leonas va a ser mucho más fácil porque calculá que hay mujeres que juegan en el país, son 218 mil mujeres en todo el país y hombres no llega a los 25 mil. O sea que siempre va a haber, en la cantidad sacás calidad.
Claro.
Y en el hombre es todo esfuerzo y corazón, ¿viste?
Claro.
Bien. Bueno, pero financiación estamos perfectos.
Nos das mucha esperanza, digamos. Vamos a quedar alicaídos ahora, pero sabemos que tenemos futuro promisorio, digamos.
Jorge, te agradezco. Nos estamos quedando ya cortos de tiempo. Igual nos quedamos con un link que dejaste abierto, una promesa o un cálculo con respecto al éxito de las Leonas para adelante. Así que esto dará seguramente lugar a que esta no sea la última participación tuya en nuestro programa. Dejamos abierta la puerta para que
lo hagas. Sí, todas las perlas deportivas.
Seguro. Así que nada, por el momento te agradezco muchísimo. Amigo, sabés que te apreciamos mucho, sabés que esto no solo es profesional, sino que es personal. Me gusta que formas parte de este proyecto que tiene que ver con esto que estamos armando en Valores Porteños. Así que bueno, esperamos próximamente tenerte de vuelta por acá y también en algunos otros programas de la casa. Jorge, un abrazo grande y infinitas gracias por estar.
Bueno, gracias a ustedes y desde ya, por supuesto, somos amigos de toda la vida. Conmigo cuenten todo lo que pueda ser útil, se los voy a brindar.
Excelente.
Gracias, Jorge. Gracias.
Enseguida sigue otro Viernes Caótico. Continuamos en Valores Porteños acompañándote en otro Viernes Caótico.
Bueno, Mari, seguimos. Qué bueno lo de Jorge, ¿no? Qué gran visita.
Hermosa visita, súper, súper jugosa. Y súper jugoso fue el intercambio que tuvimos fuera de aire, que nos dejó unas perlitas, sí, Jorge, también, ¿no? Porque realmente la pandemia ha modificado en mucho las Olimpiadas. Y en ese sentido nos contaba Jorge que los atletas son hisopados todos los días, y que hasta ahora, en los 7 días que llevan los Juegos Olímpicos, dieron positivo 67 de los 10.000 atletas. Sí, sí. Así que, bueno.
Bueno, y ha dejado otras perlitas más, pero que no lo vamos a sacar a la gente, pero ¿no?
Vos viste esto de que ellos mismos se entregan, en el caso de que son individuales, se entregan la medalla, y que si no, cuando es grupal, un compañero le pone al otro la medalla, ¿no? Como que ha tenido todo otras cosas.
Así es. Y usted, Marisa, me acaba de desaznar que las medallas están hechas con material reciclado de celulares descartados.
Es impresionante la información. Yo tuve la posibilidad de verlo, que googleenlo y búsquenlo. Las medallas oro, plata y bronce de las 5.000 medallas que van a recibir los atletas en el Tokio 2020 proviene de celulares y aparatos tecnológicos provistos durante 2 años por los propios japoneses. Hicieron una mega campaña de recolección y se juntaron 80.000 toneladas de descarte tecnológico.
No quiero imaginar toda la memoria, toda la foto que habrás pasado por esa medalla, ¿no?
Es increíble. La verdad es que lo que han logrado, bueno, más allá de lo anecdótico de las camas de cartón, claro, y todo eso, sí, sí, pero bueno, esto causa mucha impresión.
Sí, generadoras de memes las camas,
sí,
de cartón, ¿no?
Sí. Bueno, y los muebles que tienen los lugares también de donde están los atletas, también son de plástico hecho con descartes y reciclado. La verdad, impresionante.
Sí, sí, sí. Bueno, para algunas personas que hemos recorrido algunos barrios no turísticos de algunas ciudades, esto de los muebles y las casas de cartón no es nada nuevo. No, pero bueno, no hagamos referencia al tema. Vamos a seguir con lo que sigue. Tenemos, bueno, se vienen nuevas medidas para a partir del martes, si no me equivoco. ¿Cómo estamos de orden? Porque yo me pierdo.
A ver, ¿qué queremos? ¿Las nuevas medidas? Un salpicadito por la circulación.
Vamos, desde el lunes 2 de agosto se restablecen las reglas de estacionamiento en CABA. Ojo con eso porque el gobierno de la ciudad está ávido de recolectar multas. Yo, si quiere, le cuento algunas experiencias personales, pero no sé si viene de acaso. Pero durante los primeros meses de pandemia, la movilidad en la ciudad de Buenos Aires alcanzó sus picos de baja históricos. Y en ese contexto, desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, que han tomado distintas medidas, por un lado activando protocolos para garantizar que el transporte público sea seguro para los trabajadores esenciales, y por otro, facilitando los traslados en auto particular, aumentando la oferta de estacionamiento en la vía pública. Así que dice, con la vuelta de las clases presenciales en todos los niveles y la mayoría de los rubros autorizados, el tránsito actual supera el 93% y registra los niveles más altos de congestión desde que empezó la pandemia. Estamos de acuerdo y claramente lo estamos viendo.
Es así.
¿No?
Y bueno, y tenemos que a partir de este martes 27, que hemos pasado ya, se dejó de estar restringida la circulación en el ámbito de la ciudad. Así que bueno, esto conlleva a lo que estabas diciendo, Fabi.
Exactamente.
Ya se liberó.
Y que forma parte de lo que el gobierno de la ciudad dice que es la etapa 1. De un plan de, si no me equivoco, seis etapas, plan que va a llevar a que volvamos a recuperar la normalidad.
Cierta normalidad.
Sí, etapa que no tienen fechas, pero que tienen un plan de restablecimiento de las mismas y que a partir de este martes 27 dice que el transporte público va a seguir siendo para los autorizados, pero se sumaron los trabajadores de la construcción.
Tenemos que a partir del 1 de agosto volverán los eventos culturales.
Perdón, del 1 del 27 tenemos que además se abrieron 11 estaciones de subte, que así llegamos a 80 de las 90 que tiene la red. Todavía falta abrir otras 10, que será para etapas subsiguientes. Los encuentros al aire libre del espacio público quedan sin restricción en la cantidad de personas y en las casas y departamentos va a estar permitidos hasta 10 personas. Todos los comercios van a poder aumentar la capacidad máxima de sus locales hasta un 50%. Los gimnasios aumentaron su capacidad máxima al 50%. Y una buena novedad esto para los centros de jubilados, que ya pueden retomar sus actividades con un 50% de aforo. Esto es una actividad que se venía reclamando hace tiempo porque hay muchos centros de jubilados que lamentablemente han quedado en el camino después de...
Exactamente.
Y en el área de turismo aumentó la capacidad máxima un 50% en las zonas comunes de hoteles y la capacidad máxima para el turismo de reuniones pasó al 50%. Eso tiene que ver con la etapa 1 y que se ponen en efecto a partir del martes pasado, a partir del martes 27. Adelante, Mari, con lo que viene entonces para lo que sigue.
Y con lo que viene para lo que sigue están todos, porque bueno, lo que sigue es en educación, que a partir del miércoles 4 vuelve las clases del nivel secundario y la idea es que vuelvan a la rutina habitual, cuarto, quinto año de escuela secundaria, quinto y sexto año de las secundarias técnicas. A partir del 9 de agosto volverían en el secundario el resto, el primero, segundo y tercer año a sus rutinas.
Bien.
Y también a partir del martes 17 de agosto volverían a la rutina habitual el nivel primario, la modalidad de educación especial, las escuelas para adultos, el nivel superior no universitario y los centros de formación profesional.
Muy bien.
Así que bueno, esto es un poquito
bien, a partir
el resumen.
A partir de hoy, viernes 30, te cuento también y le contamos a nuestros oyentes que se abre la vacunación para adolescentes de 12 a 17 años con condiciones priorizadas y ya pueden anotarse para su vacuna.
Y el último momento de esto que estás diciendo es que 7.000 adolescentes se han anotado para recibir la vacuna Moderna. Así que... ha sido de amplia aceptación.
Perfecto, listo.
Y tenemos también, en cuanto a la ocupación, otra buena noticia, la ocupación de camas de terapia intensiva por COVID, que bajó al 55,9%, que es el porcentaje más bajo, en realidad, desde que inició la segunda ola. Así que, bueno, eso es... Bueno, es una buena noticia.
En el contexto de COVID también les contamos, para aquellos que no lo saben aún, que el gobierno de la ciudad ha incluido en su BOTI, tan amigable para algunos y con los que tantos vecinos también tienen algún tipo de dificultad, pero que si le agarra la mano va para adelante, el BOTI del WhatsApp, no lo tengo a mano, es el número de teléfono, es el 11 50 50 0147, y a través del cual ahora ya pueden pedir el certificado COVID. Yo lo experimenté, lo probé para ver cómo funcionaba, es muy práctico, la verdad que se hace en tres simples pasos, y se obtiene tanto el certificado COVID por un lado, o sea,
¿qué sería el certificado?
Certificado COVID las vacunas que ha recibido cada vecino, o sea, si ya tiene la primera dosis o si tiene el total, y aparte también se pueden tener un registro del último testeo y el resultado, ¿no? En el caso mío ha dicho que el hisopado del test rápido antigénico dio negativo en la fecha oportuna que me hice el último testeo. Pero bueno, nada, entiendo que por ahí para algunas personas es un poco confuso, pero si le agarramos la mano es práctico. Porque sí. a veces puede haber una demora en la respuesta. Por ahí uno tiene que esperar un minuto para que el WhatsApp conteste, ¿no? Pero es mucho mejor esperar un minuto en el WhatsApp y se hace otra cosa que tener un 147 apoyado en la oreja con la musiquita.
Tal,
¿no?
cual, sí, que, sí, sí, con congestión de las comunicaciones.
Que esto funciona. Bueno, como resultado de esto se obtiene un PDF. Este PDF tiene el certificado en sí y aparte un código QR que puede estar sujeto a lecturas para, no sé, para ingresos a establecimientos.
Exactamente.
Así que bueno, eso en lo que tiene que ver con el COVID. Por Bien. Otra parte, sí, adelante.
Vamos. No, lo que quiera seguir, ¿no? No. Iba a decir, como pasábamos a otro lugar, sí. Te iba a contar también para los vecinos de la ciudad, es que hay que aprovechar la moratoria,
así es.
Que muchos deben tener alguna deuda o no, para regularizar su situación, podrán adherir al plan que se ha extendido hasta el 31 de agosto. Esta moratoria es tanto para ABL como para patentes, ¿sí?
Creo que para ingresos brutos también.
Y se puede pagar. Acá en la información lo que tengo es ABL y patentes.
Ok.
Pero bueno, entrando a las páginas se podrá averiguar, a ver si no lo tengo acá, eso, que es en plan de pagos o pagar el 100% con una rebaja también del 100% de intereses. O sea, puedo pagar toda la deuda y me hacen una rebaja del 100% en los intereses.
Cuando se hacen un pago. Así es, eso es así.
Sí, extendió hasta el 31, no leo de ingresos brutos, bueno, solamente ABL y patente.
Por ahí es una fake news generada por quien les habla.
Y hay que entrar a www.ajip.gov.ar, ¿sí? Y ahí hacemos el trámite. Hasta el 31 de agosto tenemos tiempo.
Muy bien. Por otro lado, Mari, te cuento y le cuento a nuestros oyentes que según el ranking de la QES Best Student Cities, no sé cómo se pronuncia, pero es más o menos así, Buenos Aires está entre las 25 mejores ciudades del mundo para estudiantes internacionales. Así que bueno, una buena noticia. Que
tenemos cosas buenas todavía que contar. Y Fabi, te recuerdo que llega ya agosto, increíblemente, sí, y con eso vienen las actividades. El primer jueves de cada mes, es decir, en concreto, el 5 de agosto, el próximo jueves, 5 de agosto, 18:25, se realiza en todas las comunas el encuentro de comisarías cercanas. ¿Sí? Esta reunión de vecinos con funcionarios y con jefes de la policía para hablar de los temas de seguridad que más nos interesan. Así que bueno, recuerden que les llega mail, llegan el link para participar de la reunión.
Bárbara, listo. Bueno, podemos aprovechar para pedirle a Karen que nos diga cuáles son las vías de comunicación.
Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños@ni.gmail.com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram y en nuestra web valoresporteños.com.ar.
Digo, ¿por qué aprovechamos para decir que Karen nos diga las vías de comunicación? Porque aprovechando este comentario, Marisa, que hiciste vos con respecto a las actividades que se abren, Invitamos también a nuestros oyentes a que cuando tengan que difundir actividades que tengan que ver con cosas que se hagan abiertamente al público en la ciudad, en los barrios, que lo hagan a través de estos medios y también tenemos la oportunidad de difundirlo. A mí me había quedado por contarte algo más. Después nos vamos a meter un poco en las... ¿cómo se llama?
Efemérides.
En las efemérides, sí, correcto. Pero con respecto a las efemérides, te comento que hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Trata de Personas. En ese contexto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires arranca con una nueva iniciativa denominada Arrancá y Denunciá. En el marco del Día Mundial de la Trata de Personas, este viernes arranca esta campaña con el objetivo de erradicar la oferta sexual del espacio público, poniendo el foco en todas aquellas que pueden alentar o derivar en la captación de mujeres para estos fines. La campaña se realiza como parte del programa Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual en la Vía Pública y ya se juntaron 2 millones de volantes con 174 casos judicializados desde el inicio del programa. Así que bueno, eso tiene que ver con efemérides. Y si estás de acuerdo, Mari, nos metemos un poco
en
lo que se celebra el día de hoy. Es el cumpleaños de Arnold.
Schwarzenegger. Ay, sí, Terminator, sí. Para mí.
Bueno, te comento que también es se celebraría el cumpleaños de Polanka, el cantante canadiense. Y que un día como hoy, en 1930, Uruguay le ganaba por 4-2 a Argentina en el primer campeonato mundial. Que nos dejaba fuera y que convertía a Uruguay en el primer.
¡Qué noticia nuestra!
Pero tenemos que darla. También en el 84 nace el primer bebé in vitro. Bueno, como comentábamos antes, es el Día Mundial de la Trata de Personas. Con respecto a días pasados, hay un montón en la lista. En el 96, el día 24 de julio, se inauguraba el Hospital Pirovano en Cobler. Bueno, el cumpleaños de Jennifer Lopez también el 24. El día 26 es el cumpleaños de Mick Jagger. Y en el año 1952, a los 33 años, moría Eva Duarte de Perón. También el día 26 se celebró el Día de los Abuelos. El 27, en 1958, se creaba la NASA. La agencia aeroespacial que hace pocos días ha puesto... a un particular en el espacio, ¿no? ¿Cómo cambia el tiempo?
Sí, la verdad, ¿cómo pasó el tiempo?
Sí. También el mismo día se celebra la aparición de Bugs Bunny con su primera tira. Es el Día del Antropólogo y el día 27 también se celebra el Día Mundial del Perro Callejero. No tengo preparada la pista, pero sí, hubiese sido muy
bueno. Muy bueno eso.
Bueno, y el día 28 es el día... Perdón, vamos de vuelta. El día 28, cumpleaños de Manu Ginóbili, Ubi Sacco y Hugo Chávez.
Bueno, sí. Grandes nombres sí, para el 28, sí. Muy bien.
También es el día de la gendarmería. Se celebra en Argentina el día de la gendarmería porque ese día se fundó, no sé de qué año, pero también se fundó ese día. También mundialmente se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, por iniciativa de la Organización Mundial
de la Salud.
Y así, de esta forma, damos por terminados la sección de efemérides.
Muy interesante hoy. Sí. Menos musical, pero bien.
Sí. Bueno, musical ya te hemos tenido a Chano en el primer bloque y otros temas. Así que, bueno, sé si con qué seguimos, si tenemos clima.
María. Tenemos clima.
¿Y cómo viene el clima?
No vamos a hablar de los nuevos programas de la radio, ¿no? ¿Después
lo hacemos? Por supuesto. ¿Qué le pasa? Hablame un poquito del clima. Porque
bueno,
ya que
vamos.
Depende de la calidad de la noticia. Si no va a haber buen clima, vamos a los buenos programas.
No hay que dramatizar. Estamos bastante bien. Hoy un día maravilloso hemos pasado. El de mañana viene con alguna nube, con una mínima de 6 grados y una máxima de 13. Fresco, nubladito. Igual el domingo. Primero de agosto, Fabián, ya el domingo.
Ya se viene.
Es 4 de mínima, 13 de máxima. El lunes las nubes se nos ponen más negras. Pero tenemos 4 de mínima, 10 de máxima. El martes pleno sol, 5 de mínima, 15 de máxima. Muy lindo. Martes, miércoles y jueves. El jueves ya la mínima está en 8 grados y la máxima 16. O sea que tenemos un clima bastante agradable y con el solcito hermoso.
Hasta ahí tenemos
hasta el clima. Hasta ahí llegamos.
Bueno, bárbaro. En la radio, grandes novedades. Muchos amigos en la radio. Te cuento que tenemos el día lunes una nueva entrega del Color de las Palabras. Bueno, vamos a dejarlo a Mariano que nos cuente, ¿te parece, Mari?
Sí, ya te iba a preguntar, ¿quién está en el Color de las Palabras?
Seguimos con Amigos de la Casa.
Este lunes, en El Color de las Palabras, vamos a tratar de conocer la actividad del funcionario más cercano a la gente en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de los comuneros. Y a estos efectos nos visita Ana María Claps, que es comunera de la Comuna 9, y nos va a comentar cuál es el rol normal de un comunero y cómo ha sido su accionar durante la pandemia. Entonces, este lunes, en El Color de las Palabras, por Valores Porteños Radio.
Bueno, el lunes a las 10 de la mañana, como dice Mari, como bien comentó Mariano, en una nueva edición del Color de las Palabras. Y si te lo perdiste el día lunes a las 10 de la mañana, repetimos, el martes a las 18 horas, este programa que también hacemos con una amiga de la casa, ¿no?
Ana Claps.
Absolutamente. El martes a las 19 horas, una nueva entrega de... Perdón, de Viejos Vinilos. Pablo nos comenta que se viene.
Hola Marisa, Fabián, ¿cómo están? Les adelanto que vamos a escuchar en el próximo programa de Viejos Vinilos Radio. Vamos a hacer el segundo especial, dedicado esta vez a la música country y particularmente a un músico referente del country en Argentina como es Juli Ruth. Así que vamos a hacer todo un programa con él. Vamos a escuchar sus canciones clásicas, lo nuevo que tiene para contarnos y el nuevo disco y tema que está sacando. Así que bueno, a buscar las botas, el sombrero, a correr la mesa y a bailar y escuchar un poco de country. Los dejo seguir con el hermoso programa que están haciendo, otro viernes caótico, y será hasta el martes, los esperamos.
Genial, Pablo. Siempre buenísimo. Nos vende el programa de él, nos vende el programa nuestro.
Las botas las tengo puestas, tengo sí. Que conseguir el sombrero.
No, yo no había adelantado que a mí el sombrero se me voló, pero en algún lugar tengo guardada la JR de los 80, que será cuestión de ilustrarlas un poco y salir al ruedo. Y Marisa, te comento que el día, este sábado, y desde este sábado, todos los sábados, a las 11 de la mañana, le damos la bienvenida también a unos amigos que vienen a hacer un programa de interés general. Marcelo, contanos.
Hola Marisa, hola Fabián. Bueno, muchas gracias por darnos esta posibilidad de contarles a toda la audiencia algunas de las cosas que vamos a estar conversando este sábado a las 11 en No Estamos Solos. Por ejemplo, algunos misterios que al parecer la ciencia aún no ha podido resolver. También vamos a ir de viaje, porque a través de la radio vamos a recorrer juntos parte de la isla Martín García. Pero no nos quedamos solamente con eso, porque yo no sé si ustedes saben, pero en Villa del Parque parece ser que hay un palacio que está embrujado. Sí, sí, dicen que está embrujado. De eso vamos a estar hablando. Y también, entre otras cosas, les propongo conocer una historia de amor. Pero una historia de amor que terminó trunca. Todo esto y mucho más. Este sábado los espero a las 11 de la mañana por Valores Porteños en No Estamos Solos. Gracias Marisa, gracias Fabián.
Qué voz que se viene, ¿eh?
Qué voz que se viene. Sí. Qué intriga todos los temas.
Sí, programa.
Muy interesante.
Programón y aparte, bueno, te comento un poco. Obviamente, como se habrán dado cuenta, Marcelo, el locutor, y viene con un equipo de amigos. Mucha gente produciendo el programa, muy, muy variado, así que se los recomiendo porque está buenísimo y bueno, nada, nos llena de orgullo que la casa se empiece a llenar de amigos y que saben hacer radio de verdad, no como quien les habla. Así que bueno, bienvenido Marcelo a nuestra casa. No mucho más para agregar, Mari, creo que hemos llegado al final de un programa que estuvo repleto de información, variado, con visita de... del amigo Jorge, con la ausencia de
nuestro amigo Mariano,
del ojo, sí, del
ojo crítico. De las noticias, sí, sí. Pero bueno, hemos tratado de informar también.
Hemos tratado de estar a la altura.
Hemos
tratado de estar a la altura. Así que, bueno, amigos, gracias por acompañarnos una vez más en esto que está. Ya que tantas veces dije la palabra amigos en el esquema de este programa que yo hago con mi amiga Marisa y que también la pasamos haciendo esto. Espero que ustedes la pasen tan bien como nosotros. Marisa, gracias por haber estado acá.
Buena semana para todos, Fabi. Un placer.
Y hasta el próximo Viernes Caótico.
Otro Viernes Caótico ya pasó, pero el viernes continúa en Valores Porteños con buena música y todas las voces de la ciudad.